Hola, buenas noches, bienvenidos. Esto es La Noche de Arjona, semana que arranca hoy 18 de noviembre hasta el próximo 24. En la realización del programa, como cada noche de domingo a lunes, como cada madrugada, el gran Javier Campos. Venga, te resumo rápidamente el contenido del programa de hoy, arrancando con lo primero que tendremos después de contarte el contenido. Querida Mónica García, muy buenas noches.
Hola Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches. De todos los libros y documentos que guarda Guillermo Díaz en su enciclopedia oculta, hoy ponemos el foco en...
Interceptamos un comunicado de un general indio en el que decía que estaban luchando contra los Rakshasa. Traducción, zombies. Técnicamente, no muertos.
Madre mía, Adolfo, ya sabes, hoy, noche de zombies.
Inevitablemente llegaremos al boletín de las 2, una en Canarias, y ahí nuestro monográfico de la semana. Querida Carmen Cerván, muy buenas noches.
Hola Adolfo, pues hoy los protagonistas van a ser animales, pero no animales de compañía como tu Popeye, sino animales de combate.
En la guerra no habrá suavidad que valga, mi capitán. Y este caballo tampoco es que tenga mucho.
Lo entiendo, sargento, pero lo quiero en forma y reluciente. Es mi caballo.
Por supuesto.
Hoy vamos a conocer a una paloma que entregó un mensaje que salvó a casi 200 soldados, un pitbull que llegó a ser sargento, delfines que detectan minas, perros kamikazes. Hoy en nuestro monográfico, las historias de animales de combate.
Y vas a conocer también la historia de los cerdos en llamas, en fin, zombies, animales de combate. Querido Pedro González, en la última hora del programa tendremos más combates.
Pues más combates y además de los de hace muchos, muchos años. Buenas noches, Adolfo. Fíjate, el anfiteatro de Flavio, conocido como Coliseo Romano, ha sido escenario de luchas sangrientas con hombres y animales como protagonistas.
Este jovencito insiste en que eres Héctor reencarnado. ¿O era Hércules? ¿Por qué el héroe no se descubre y no revela su nombre?
Mi nombre es Gladiador.
Sí, ¿quiénes eran los gladiadores? ¿Cómo eran realmente los espectáculos del Coliseo? Esta noche lo vamos a averiguar con un especialista en gladiatura.
Querido Andrés Atienza, ¿muchas animaladas en esta memoria que nos lleva a un año atrás?
Bueno, alguna, no muchas, Arjona. ¿Qué ocurrió una semana como esta, pero hace justo un año? En Argentina, el candidato de Libertad Avanza, Javier Milei, ganaba las elecciones y se convertía en nuevo presidente.
¡Viva la libertad, carajo!
Esta semana Milei pues cumplirá un año, bueno, se cumplirá un año desde que ganara las elecciones y ojo porque una semana como esta de 2023 se anunciaba la jubilación de uno de los rostros más populares de la tele.
Cierro 51 años de profesión entre el diario Pueblo, Radio Nacional y 34 de esos años en televisión.
Bueno, después de 18 años de relación laboral con Mediaset, el grupo de comunicación anunciaba que el periodista Pedro Piqueras se jubilaba. Eran noticias estos asuntos una semana como esta de hace un año. Los oyentes tienen la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento.
Hablando de oyentes, querida Yolanda, muy buenas noches. Supongo que los oyentes, que son los protagonistas de este programa, tienen un conducto para hablar y contactar con nosotros, ¿verdad?
Buenas noches, Adolfo. Pues sí, porque son la parte más importante de este programa, así que pueden contactar con nosotros. Es muy fácil a través de las redes sociales. Somos La Noche de Arjona y también pueden mandarnos una nota de voz. No lo olviden al 650-564-504.
Comenzamos. La muerte es algo que el ser humano teme desde que existe. Saber que nuestras vidas terminan nos resulta desolador y aterrador. La búsqueda de un más allá nos ha acompañado desde que existimos como especie. Pero hay algo que tememos más: la no muerte. Los no muertos. La creencia en criaturas que regresan desde el mundo de los muertos nos ha dado criaturas como los vampiros, el monstruo de Frankenstein, los fantasmas y los zombies.
Interceptamos un comunicado de un general indio en el que decía que estaban luchando contra los Rakshasa. Traducción, zombies. Técnicamente, no muertos.
todos los no muertos tienen un origen. Muchos nacen en el mito o la literatura. Otros surgen de leyendas antiguas que van evolucionando con el tiempo. Pero hay una especie de no muerto que tiene su base en una terrible verdad. Los zombies.
Jürgen Warmbrunn, funcionario de alto rango en el Mossad. Se le describe como un hombre sobrio, eficiente, no demasiado imaginativo. Y sin embargo, levantaron un muro porque leyó un comunicado en el que aparecía la palabra zombie.
Los muertos vivientes han llenado las pantallas de cine desde hace décadas, novelas y cómics que se han encargado de hacerlos populares y terribles.
La fiebre acaba contigo, pero al cabo de un rato resucitas.
Pocos conocen una horrenda verdad. Los zombies están inspirados en una realidad poco conocida porque pocos han querido afrontar su espantosa historia. Nosotros hoy te la vamos a contar. Acompáñanos a la noche de los muertos vivientes.
Batallas, misterio, investigación, historia, hechos insólitos, ocultismo, literatura, mitos y leyendas. La enciclopedia oculta.
Querido Guillermo Díaz, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Bueno, Guillermo Díaz es estudioso de mitos, de folclore, de leyendas, también de la historia, aunque sea dura de leer y de contar, como sin duda va a ser la de esta noche. Hoy abrimos la enciclopedia oculta de Guillermo Díaz para conocer la verdad que se esconde tras el mito de los zombies. Guillermo, los no muertos son todo un género literario del cómic cinematográfico que se divide a su vez en subgéneros: vampiros, fantasmas, Frankenstein. Si bien todos hunden sus raíces en el terror o en la ciencia ficción, los zombies tienen algo especial respecto a los demás. ¿Esto qué es?
Pues mira, a los que hacías referencia, en el caso de la ciencia ficción y el terror, son dos géneros muy entrelazados, a veces difíciles de separar o que comparten territorio. Por ejemplo, has nombrado Frankenstein, que es la primera novela de ciencia ficción de la historia. Es la electricidad la que opera en resucitar a este no muerto en este caso. Por ejemplo, los vampiros, de los que hemos hablado en esta enciclopedia oculta, se basan en leyendas y mitos centroeuropeos y un poco lejanamente en un personaje histórico, cuya vida ya contamos aquí. Los fantasmas o los duendes o las hadas, un mundo más allá, unas mitologías. Pero el caso de los zombies, Adolfo, es diferente. Los zombies tienen una base terroríficamente real. Los zombies del cine y la literatura se sustentan en una verdad muy incómoda, una realidad que mezcla la crueldad, el vudú, un régimen totalitario y un misterioso veneno.
¿Me quieres decir que el mundo de los zombies, que los zombies están basados en hechos reales?
Pues sí, Adolfo. Los zombies se basan en una realidad. Hay una especulación sobre el origen de la palabra zombie, que dicen que viene de África Occidental, de Nzumbi, que significa cadáver, en Michogo, o Nzambi, que significa espíritu de la persona muerta en el Congo. Todos estos, claro, hubo mucho desplazamiento de negros esclavos a América, y en el Caribe pues sus tradiciones enraizaron. Gradualmente se implantó la creencia de que los zombies surgían por fruto del vudú. Hubo un etnobotánico, Wade Davis, que había escuchado historias y escuchó la historia de un señor que se llamó Clairvius Narcisse, que estaba oficialmente muerto en 1962 y apareció vivo en 1980. Este, el señor Narcisse, contó que murió, que su familia le dio por muerto, que le enterraron, que él se despertó y que recibió una paliza brutal, que una vez le dejaron inconsciente de esa paliza, volvió a despertar en una plantación, le cambiaron el nombre y le pusieron a trabajar como esclavo en esa plantación. Wade Davis, el etnobotánico, que escuchó esta historia, se desplazó a Haití y desentrañó qué estaba pasando aquí. Se dio cuenta que había un veneno que se suministraba a las personas. Las personas eran dadas por muertas porque este veneno generaba una parálisis. Eran enterradas. El que las había envenenado sabía perfectamente que esa persona no estaba muerta, sino que estaba en un letargo producido por el veneno. Los desenterraban cuando ya la familia se había retirado, se los llevaban y les hacían creer que habían muerto, que estaban en el infierno y que tenían que trabajar como esclavos en una plantación. Wade Davis, que era etnobotánico, lo que quería era descubrir ese veneno y lo descubrió. Ese veneno se extrae del pez globo, que es un pez extremadamente venenoso, cuyo hígado contiene una toxina que se llama la tetrodotoxina, que ataca directamente al sistema nervioso, que genera esta parálisis y que hace que puedan ser víctimas de estas alucinaciones y les producen también serios daños cognitivos. Todo esto, toda esta química, toda esta hechicería hecha con el polvo zombie que se extrae de este hígado del pez globo, se envolvió en el vudú. Estos hombres, cuando son desenterrados, son declarados oficialmente por un sumo sacerdote muertos vivientes y son bautizados con un nuevo nombre y son, Adolfo, zombies.
Guillermo, hablas del vudú, sin duda una religión envuelta en el misterio, en la confusión. Cuéntanos algo sobre el vudú.
Pues el vudú significa espíritu, en el francés derivado de los criollos ya en Haití. Tiene su origen en África. En África las religiones animistas, que proporcionan espíritu a muchas cosas, se desplazaron con el comercio de los esclavos, se desplazaron a América. Allí las metemos en una batidora con las creencias católicas de los colonos franceses y con la santería cubana. Todo esto mezclado da origen al vudú. El vudú es una religión que se basa en la existencia de espíritus, los igua. Hace ceremonias donde se tocan tambores, que todo el mundo las tiene en mente, se baila y se anima a estos igua a poseer a alguno de los presentes y que se comunique a través de ellos. También se hacen sacrificios humanos. Es una religión que no tiene una estructura formal, varía mucho según la región, es muy distinto el vudú de Haití, del vudú lo que queda en África, o del vudú de Luisiana, por ejemplo, que se practica en Nueva Orleans, porque no hay una autoridad central. El vudú haitiano es especialmente oscuro y es el que ha permitido que prolifere algo así parecido o esto que da origen a los zombies.
Fíjate, me hablas del tráfico de hombres y mujeres negros para esclavizarlos. Todos tenemos en mente estados de Estados Unidos, en el propio Brasil, pero ¿por qué Haití? Es decir, el epicentro del vudú está en Haití. ¿Qué pasaba allí?
Haití tiene una historia especialmente oscura desde su independencia. A pesar de que fue la segunda nación independiente de toda América, la primera es Estados Unidos, la independencia de Haití marcó un antes y un después. Se logró a través de una revuelta masiva de esclavos y una guerra de guerrillas libradas por los esclavos negros y contra el ejército colonial francés. Fue una guerra que duró de 1791 a 1804. Después de vencer, hubo una venganza. La bandera de Haití, la bandera original de Haití, que luego fue cambiada, es la bandera de Francia, eliminando la franja central blanca, porque afirmaron que mientras hubiera un blanco en la isla, no habría paz. Hubo una masacre de blancos, los blancos tuvieron que salir corriendo, los negros se hicieron con la isla. Es cierto que esta revuelta servil tenía mucho sentido. La tasa de mortalidad excedía a la de la natalidad entre los esclavos, era una auténtica barbaridad. Su población morían entre el 2 y el 5% anual por la dureza del trabajo, o sea, era una barbaridad, ¿no? Bueno, pues el nuevo estado que nació fue tan brutal que la República Dominicana llegó a pedir su anexión a España de nuevo en 1861 por temor a Haití. Pero esto no acaba aquí. En 1900, los años 50, empieza un régimen de los Duvalier, François Duvalier y su hijo Jean-Claude Duvalier, que tienen una dictadura durísima, durísima, y establecen un régimen de terror con una guardia que se llamaban los Tontón Macutes, que significa literalmente los hombres del saco, y que imprimían este temor en este estado de opresión. Unas barbaridades que iban haciendo los Tontón Macutes en Haití son algo parecido a demonios uniformados que sembraron el terror por todos lados. Los Tontón Macutes están operativos hasta el año 86. Wade Davis, el etnobotánico que te digo, viajó en el año 82 y contó, entre otras cosas, el régimen de terror, esa mezcla de vudú y totalitarismo y de oscuridad y de venenos y de brujos mezclados con el Estado que sembraron el terror en Haití, pues eso, hasta casi finales de los 80.
Vamos a saber un poquito más sobre la zombificación. Tengo en línea a Álvaro Martín, él es periodista y escritor, director del podcast Ecos de lo Remoto. Querido Álvaro, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. ¿Cómo estamos?
¿Quiénes son los Bokor, estos, los sacerdotes vudú?
Bueno, en el vudú existen varios tipos de sacerdotes y sacerdotisas, y dentro de todo el espectro de esta religión, que es tan compleja, hay unos que utilizan su sabiduría mágica y también su sabiduría de plantas y venenos para realizar la práctica de la zombificación. Vamos, resumiendo, los Bokor serían la parte más oscura, la parte más tenebrosa del sacerdocio que hay en el vudú, y su propia figura es muy temida y a la vez muy respetada en ciertas zonas de Haití, porque caerle mal o si alguien contrata los servicios de esos Bokor, pues puedes acabar tú convertido en un muerto viviente, en un zombi.
Álvaro, ¿qué tipo de magia practican estos sacerdotes vudú?
Bueno, obviamente hay una parte ritual detrás de la zombificación, hay una parte ritual, vamos a decir incluso teatral, en la forma que tienen de administrar esa tetrodotoxina, esa toxina del pez globo junto con otras plantas al sujeto para causarle una especie de catalepsia. Lo que hace la tetrodotoxina es bajar muchísimo las constantes vitales del sujeto hasta el punto que si te pasas de dosis directamente lo matas literalmente y ya no hay vuelta atrás. Entonces el Bokor combina los ingredientes concretos para administrárselos a esa persona en un ritual que puede consistir en cánticos, que puede consistir en tambores, que puede consistir incluso en sacrificios, por ejemplo, de animales. Pero lo importante es administrar ese polvo zombie, digamos, de tal manera que la persona cree que ha muerto. Y el Bokor es casi su salvador, porque de la misma manera que el Bokor mata al individuo o le produce esa catalepsia, también es el encargado de sacarlo de la tumba. El caso que contaba Guillermo de Clairvius Narcís llegó a estar certificada su muerte, llegó a estar enterrado en el cementerio y vino ese Bokor, que era el dueño de una plantación, lo sacó y cuando sacan al muerto de la tumba tienen que dejarlo anestesiado. Le van administrando poco a poco lo que podríamos llamar una especie de droga que lo deja atontado y lo deja a merced del Bokor para que haga lo que quiera. Es una especie de marioneta. Y esto está muy integrado en Haití porque el tema de, ya comentado en el programa, de la esclavitud. ¿Un esclavo qué es? ¿Un esclavo está vivo o está muerto? ¿Un esclavo es un objeto, es un peón? Entonces tiene algo muy social también la zombificación.
Guillermo, te escucha Álvaro.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
Mira, muy buena, Guillermo.
Mira, veo que todo esto tiene muchas pócimas, una para envenenar, otra para levantar. Esto, has hablado del polvo zombi, pero se administraba, ¿había la posibilidad de administrarlo de otras maneras? ¿Cómo hay que tener miedo de que tú vayas por Haití y te conviertan en zombi?
Eso es muy interesante. Si estuviéramos en la época de Wade Davis y con su libro y luego película La serpiente y el arco iris, habría que tener miedo, sí. Era un Haití diferente. El que encontramos hoy en día, la práctica de la zombificación, es casi más una leyenda urbana y muy rara de ver. Es casi imposible. Aparte, cuando alguien dice haber sido zombificado, no es tan fácil comprobarlo a nivel médico, vamos a decir. Por eso hoy en día no hay que tener cuidado, pero sí que hay leyendas y también testimonios sobre que el polvo zombie se puede administrar en una ceremonia, pero también, como ocurre con la burundanga, se puede soplar a la persona. Se lo puede poner en la mano el Bokor y con un soplido a través de la aspiración nasal podría afectarle ese polvo. Hay que tener el mismo cuidado que en cualquier zona donde existen este tipo de prácticas. Pero también en Madrid, cuando vas a un bar y dejas tu copa desatendida, que te puede caer también. Y eso no es ninguna leyenda, la burundanga. Por tanto, hay que tener cuidado, sí, pero lo que se cuenta hoy del vudú son más historias de un pasado en cuanto a la zombificación. Son más historias de un pasado que algo que se siga practicando, vamos a decir, que esté a la orden del día en la época actual.
En todo caso, estamos hablando de hechos, no estamos hablando de leyendas, ¿no?
Por supuesto, esto es lo que nos cuenta. Fíjate, Adolfo, cómo se les llama a estas criaturas. No muertos, ahí está la clave. No han llegado a estar muertos. Y son personas que a veces han padecido de forma natural o, como pasa con los Bokor, de forma, vamos a decir, hecha a propósito, una catalepsia, un desvanecimiento que casi casi no tiene pulso esa persona y que ha llegado a ser enterrada. No es ninguna leyenda, y en Europa también ha ocurrido, personas que han salido de sus tumbas. Y para una mentalidad medieval, eso era algo fruto del demonio. Por tanto, esa persona que salía de la tumba, lo que había que hacer con ella era destrozarla de nuevo, romperla en muchos pedacitos para que no se vuelva a levantar. Y en realidad era una persona que podía haber tenido una segunda oportunidad porque clínicamente podían haberla ayudado. Entonces sí, ha habido personas que han sido enterradas muertas, y en el caso de los zombies del vudú no es ninguna leyenda. Esto ha ocurrido, no hay un rosario de casos muy grande, pero por ejemplo, el mítico caso, es que este es el zombie más famoso del mundo, Clairvius Narcisse, no era el único. Estaba trabajando en una plantación junto con otros compañeros zombies. Esto parece una locura, pero es así. Era mano de obra gratuita para esas personas, y cuando trabajaban para este Bokor, solo pudieron salir de allí cuando murió el Bokor, porque ya no les administraba su preparado para que siguieran zombificados.
Álvaro Martín, gracias por atenderme. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Guillermo, ¿quién descubrió todo esto? Es decir, ¿hay algún libro, alguna peli que narre esta, en fin, historia terrible?
Sí, lo he mencionado al principio muy de pasada, y lo ha mencionado Álvaro también, pero hay que atribuir todo el mérito del descubrimiento de lo que aquí pasaba a Wade Davis, el etnobotánico norteamericano que se desplazó en 1982 en plena dictadura de Baby Doc, de Jean-Claude Duvalier, en Haití. Se pone a investigar, hace un trabajo de campo excepcional. Él iba como científico y se encuentra con un horror, y escribe una maravilla de libro que aconsejo a todo el mundo que quiera adentrarse en este tema, que es La serpiente y el arco iris, de la que hay una película también dirigida por Wes Craven, que está bien, pero el libro es mucho más recomendable. Y es Wade Davis quien descifra y da con los ingredientes de este polvo zombie. Por eso, gracias a sus conocimientos científicos como etnobotánico que era, conseguimos, por decirlo así, la receta de Thermomix del polvo zombie.
Correcto, del hígado del pez globo.
Exacto.
Oye, los zombies han llenado la pantalla, la literatura. Estamos hablando de un ejemplo, el trabajo de Wade Davis. Danos alguna recomendación, más allá de la peli de Brad Pitt, que es tan espectacular, los efectos de esas montañas de zombies queriendo trepar por murallas.
Sí, eso es gracias sobre todo a los efectos digitales. Los zombies cambiaron a la vez que los efectos. La más antigua, que yo quiero recomendar, hay más antiguas, hay una anterior, pero Yo anduve con un zombie, de Jack Turner, de 1943, que todavía respeta el vudú, queda en Haití. Todavía no se había descubierto lo que se sabía de Wade Davis, pero sí se sabía que el tema del zombie rondaba por Haití, y ahí se desarrolla la película. Por supuesto, La serpiente y el arcoíris, de Wes Craven, en el 88, ya mencionada. La noche de los muertos vivientes, de George Romero, del 68, que crea el zombie clásico, que anda despacio, con la ropa rota, con la cara fea, ¿no? Después está 28 días después, de Danny Boyle, de 2002, ¿qué cambia los zombies? He marcado un poco los hitos de los cambios estéticos de los zombies, y crea el zombie atlético. Ya no va lento y se acerca poco a poco a ti y le vas disparando. No, estos corren ya que se las pelan, ¿no? En estos 28 días después. Zombies Party, divertidísima, para quien se quiera reír y no pasar miedo, de Edward Wright, de 2004. Train to Busan, una película coreana espectacular, de 2016, la mejor de los últimos tiempos, en un tren. Se desarrolla todo en un tren y en estaciones de tren. Una recomendación personal, El amanecer de los muertos, de Zack Snyder, de 2004, y luego está Terroríficamente muertos, Zombieland, muy buenas pelis. Quiero reivindicar el cómic más importante de la década pasada, que es Walking Dead, que dio paso a una serie de televisión muy, muy estimable, pero por favor, que se acerque la gente al cómic. Este cómic tiene una particularidad: en el mundo de los protagonistas del cómic no existe el mito del zombie. Desconocen la palabra, desconocen el mito de los muertos vivientes, desconocen todo, entonces no saben a qué se van a enfrentar. Así que todos a por Walking Dead, el cómic.
Hoy en la Enciclopedia Oculta de Guillermo Díaz hemos conocido la verdad que hay tras los zombies. Una verdad oculta, terrorífica, más horrible que los míticos muertos vivientes. Guillermo, gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Adolfo.
Vamos a las noticias de las 2, una en Canarias, y luego seguimos.
Coming along.